Todo lo que dice genera controversia. Cada vez que ella se expresa, los haters se agitan. Los políticos tiemblan porque es la única comprometida con la verdad. Periodista, bloguera, relacionista licenciada, analista de la noticia, escritora y le dicen la provocadora en las redes sociales. Y ahora comienza En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Luma y el gobierno activan a los comunicadores para intentar cambiar la narrativa. Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra para hoy miércoles 28 de septiembre de 2022. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Luma y el gobierno activan a los comunicadores para intentar cambiar la narrativa, pero ojo, no cuentan con el coraje colectivo. Han habido protestas en Ponce, hoy convocan una en San Juan. El alcalde de Guaynabo reitera que Luma no compone nada y cito: Luma manda al alcalde de Bayamón a recoger los escombros y las doñis ya están convocando otra protesta para frente a las instalaciones de Luma para mañana. Daños por el huracán Fiona en la red de transmisión y distribución eléctrica ascienden preliminarmente a $1,000 millones y ya Luma sale ganando al pedirle a FEMA el reembolso de los gastos por las reparaciones. Departamento de Salud vuelve a alertar sobre un aumento en casos sospechosos de leptospirosis. Gobernador Pierluisi le solicita al presidente Joe Biden dispensa a la ley Jones para que lleguen barcazas con combustible. Gobierno federal aún evalúa esa dispensa. Incautan millonario cargamento de cocaína en las costas de Cabo Rojo con un valor de sobre $3 millones. Gesta histórica. Puerto Rico consigue por primera vez el pase a los cuartos de final en la Copa del Mundo en el baloncesto femenino. Y seguimos muy de cerca los impactos de los huracanes tanto en Cuba como en el estado de la Florida. Vamos a hablar de estas y otras noticias en la edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra. Este es un programa independiente, sindicalizado, que se transmite a través de todo Puerto Rico, a través de una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones por sus plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y redes sociales. Estas emisoras son Cadena WIAC, compuesta por WYAC 930 AM Cabo Rojo Mayagüez, WISA UISA 1390 AM desde Isabela y WIAC 740 AM San Juan Ponce. También nos sintonizan por WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián, y por X61, que es el 610 AM y el 94.3 FM Patillas, Guayama, toda la zona del sureste y este del país. Vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de En Blanco y Negro con Sandra. Espero que estén todos muy bien, en fe y con salud, que es lo más importante, y con optimismo, porque cuando uno enfrenta unos retos grandes, uno tiene que sentar bien sus pies sobre la tierra y pensar que es lo prioritario. Lo prioritario es la vida, lo material después se recupera. Y a lo mejor a veces no se recuperan, pero es un proceso para uno cambiar a otras cosas, ¿verdad? Y yo sé que esto suena difícil si usted lo ha perdido todo, y mucha gente en Puerto Rico lo ha perdido todo. Y es en estos momentos donde se necesita mayor solidaridad, mayor comprensión del sufrimiento humano, porque hay mucha gente sufriendo en nuestro país. Y por eso quiero comenzar el programa con unas palabras de aliento a toda esa gente que me está escuchando a lo largo y ancho de Puerto Rico, que sepan que aquí sabe que siempre va a tener una voz solidaria, que cuando yo levanto mi voz y regaño y me quejo y critico, lo hago pensando en que aquí hay mucha gente sufriendo que necesita una voz que lo represente y que necesita también canalizar la realidad, la realidad del país. Para que el país se levante, como dice mucha gente, lo primero tiene que suceder es que se diga la verdad. Y no podemos prestarnos a juegos de manipulación política, manipulación de intereses, para engañar a la gente, porque ese es el problema que hemos tenido. Y la gente está harta, la gente ya se cansó. La gente no tolera más la mentira, no tolera más la politiquería. Aunque le den dinero y lo traten de comprar con dinero como se creen, la gente está harta. ¿Usted sabe por qué? Porque la gente viene arrastrando esta crisis y esto es como que la gota que colmó la copa con tantos años de situaciones que hemos tenido desde el huracán Irma para acá e incluso desde antes. O sea, ha habido mucha presión que hemos estado recibiendo, los terremotos, la pandemia y ahora esta situación de Fiona. Y a esto se añade también lo que ocurre en los Estados Unidos, que pasó ayer en Cuba, que fue desastroso esa tormenta, ese huracán por Cuba, que ya llegó al estado de la Florida, donde hay tanto puertorriqueño, y esto pues provoca mucha preocupación en nosotros aquí y en las comunidades allá también, porque es como quien dice, un parte de Puerto Rico, uno de nuestros municipios, de tanto puertorriqueño que vive por allá. Pero recuerde también que para nosotros aquí, aunque el huracán ese está tocando, el Ian está por allá en Florida, nos afecta a nosotros también en Puerto Rico, porque hay una preocupación ante el hecho de que FEMA, por ejemplo, tenga que dividir sus fuerzas entre lo que pensaban venir a Puerto Rico, se queden allí en el estado de la Florida, que es un estado con congresistas y senadores y con poder político y con mucha influencia económica. Y también, por otro lado, la situación que hay, que es muy seria, muy preocupante, de que el puerto de Jacksonville y todas las mercancías y los alimentos que se necesitan para Puerto Rico se retrasen precisamente porque hay una crisis allá en el estado de la Florida. Así que fíjense cómo todo se conecta. Por eso es que yo siempre digo, cuando miremos los asuntos de Puerto Rico, no podemos quedarnos solamente mirando nuestro propio ombligo. Puerto Rico es parte del mundo, vivimos en un planeta globalizado, interconectado, y aunque nosotros somos una colonia política y económica de la potencia norteamericana, ciertamente esas relaciones están, porque lo que pasa en Cuba nos toca cerca, porque estamos bien cerca de aquí, la violencia que ocurre en República, en Haití y en República Dominicana también, el tema de narcotráfico nos afecta, el huracán que pasó por aquí, Fiona, también afectó a la República Dominicana. Así es que tenemos que mirar el todo, no podemos quedarnos solamente en nuestro pequeño mundo Puerto Rico, porque todo se interconecta. Así que lo que está pasando en Florida y lo que pasó en Cuba nos tiene que preocupar y nos tiene que ocupar también. Y hablando de preocupar y ocupar, hoy voy a dedicar parte de este segmento a, como ustedes les dije en los titulares, ustedes escucharon ya, a tratar de describir y a descifrar y a explicarle cómo es que se monta una estrategia para cambiar la narrativa. Y eso es lo que está tratando de hacer esta administración y está tratando de hacer Luma, porque se han dado cuenta que la gente está crispy, la gente está enfogonada, la gente está molesta. Y a diferencia de, por ejemplo, lo que pasó cuando el huracán María, que la gente, el golpe fue tan fuerte que la gente no sabía cómo aguantar, y con los terremotos, en esta ocasión, como llevamos tantos años de penurias, y la gente sabe que los políticos han estado haciendo eso, política, politiqueando, con excepción de los alcaldes que se han tirado a la calle, que son, y tengo que decirlo, los alcaldes han echado el resto en su inmensa mayoría, no todos, pero sí casi todos, y la gente ve lo que está sucediendo, el doble discurso de la administración, la mala comunicación de la fortaleza, que han puesto al gobernador a cometer error tras error tras error, y estamos en récord señalándolo. De hecho, los invito a los que no lo hayan visto, mi columna publicada en Eiboricua este fin de semana, usted vaya a la sección en Eiboricua, en la sección de opinión, y usted va a ver allí la columna que yo publiqué, que titulé Por Luma, Pierluisi falta a su juramento, pero intenta y sigue en su intento de maquillaje. O sea, ya desde el viernes de la semana pasada veíamos que hay una cortina tratando de maquillar la realidad, y pusieron al gobernador en una posición bien, bien errada, a mi juicio, bien vulnerable, al decir, no, mañana van a poner la luz. Él estaba prometiendo eso desde el mismo miércoles de la semana pasada, el jueves. No, para el viernes todo el mundo, mira, ya el viernes lo escondieron. Tuvieron que esconder al gobernador porque Luma lo hizo quedar mal día tras día. Y eso encona a la gente, los molesta y hace que la gente pues se ponga cada vez más agresiva. Tan es así que la gente no le cree al gobierno. Ya la gente está hablando hasta palabras soeces. Yo los estoy viendo más agresivos que en el verano del 2019, y eso es mucho, porque yo estuve en ese momento desde el principio cuando sacamos el chat y viendo lo que pasaba en Puerto Rico y cubriendo las noticias, las incidencias y las protestas. Y la gente estaba molesta y decía Ricky renuncia, pero no era una actitud belicosa como están ahora. Y ciertamente la gente está que no tiene tolerancia, no aguanta el espectáculo que han querido montar de tomar fotografías con el gobernador entregándole toallas sanitarias, como dije yo el viernes, a viejitas de 80 años, de tomarse fotos como hacía Ricky Rosselló, abrazando señores, que en el caso de Ricky Rosselló después se burlaba de ellos mismos, como salió en el chat. Y las cosas que sucedieron, que todos sabemos, yo me pregunto, ¿quiénes son los que están asesorando al gobernador en esto? Porque los alcaldes están claros, Ramón Luis Rivera, empezando por el mismo Ramón Luis Rivera de Bayamón, que lo ha dicho en estas emisoras, nos lo dijo, donde primero lo dijo fue aquí, el de Guaynabo también. ustedes recordarán la pasada semana cuando entrevistamos a Eduardo O'Neill, que yo me quedé en shock porque Eduardo O'Neill había sido celador de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y yo me quedé en shock cuando ese alcalde de Guaynabo dijo que Luma tenía alrededor de 26 celadores o un equipo de 26 personas para cubrir sobre 9 municipios. Y él dijo que Luma, que era, le estaba faltando respeto al país, y dijo a sí mismo, no sirven. Y el alcalde de Guaynabo se ha reiterado en esto. Entonces, ¿qué está sucediendo? Añádale a eso la alcaldesa de Naguabo, en los municipios como Naguabo, el mismo Humacao fuera de Palmas del Mar, Las Piedras. Entonces, por ahí para abajo siga Patillas, Maunabo, siga Guayama, Guayanilla, Ponce, Peñuelas, o sea, todos los municipios hasta Cabo Rojo, en el centro de la isla. Esto es all over the place, como dicen, alrededor de todo Puerto Rico, la gente está bien molesta. Así que, ¿qué está haciendo el gobierno? ¿Y qué está haciendo Luma? Y eso es lo que voy a explicarles a ustedes hoy. Luma está preparando junto con el gobierno una nueva narrativa y están tratando de montarla bien montadita, activando a los comunicadores del gobierno. Y no podemos olvidar que el secretario general del PNP, Carmelo Ríos, había anunciado hace unos meses que iba a activar a los comunicadores, muchos de los cuales tienen programas de radio o escriben columnas en los medios, para que empiecen a cambiar la narrativa, la versión, la historia oficial. Porque obviamente se han dado cuenta que la gente está mal. Fíjese, mire lo que ha pasado, para que usted tenga una idea, ¿verdad? Originalmente en Luma se negaban a prestar la información requerida durante todo el proceso. La gente le preguntaba una cosa y venía a Luma y decía otra. Como la gente empezó a cuestionar y la prensa también y los alcaldes también, ¿qué pasó? Escondieron al gobernador. ¿Cuál es la estrategia que están implementando en las últimas 48 horas de manera más concertada? Es así. Número uno, y perdóneme, antes de comenzar quiero reiterarles que llevo más de 25 años haciendo este tipo de análisis, que para los que no lo sepan, he publicado varios libros. Viene un libro en camino, otra vez también, de análisis crítico de los medios, una investigación que lleva más de 5 años, investigación académica, con más de 800 fuentes informativas, ¿verdad? Y académicas para corroborar lo que estamos diciendo. Y tengo sobre 1,000 entradas en mi blog, que usted puede ver ahí, que hemos hecho a través de los años este análisis. Así que voy a mirarlo desde la perspectiva de cómo se monta una campaña, ¿verdad? Y cómo cambias la narrativa. Así que la estrategia que yo estoy viendo, que está haciendo el gobierno, que es bien obvia, es la primera. Neutralizar a los alcaldes rebeldes, como el de Isabela, o el mismo, ¿verdad? Los que han salido hablando, como pasó el de José Santiago, por ejemplo, que rápido le sacan al candidato y presidente del otro partido a criticarlo, y los neutralizan. Y por otro lado, intentar avergonzar a otros líderes o menospreciarlos, como están haciendo como el alcalde de Bayamón, que el alcalde de Bayamón va y dice, mira, yo tengo que activar mis brigadas, porque es que no hay comunidades que están desesperadas en los campos de Bayamón. Y Luma le dijo, sí, no, vete a cortar, lo mandaron a sacar escombros. Es como menospreciar la figura de un alcalde que es el que manda en ese municipio, pero en el caso de Bayamón es un alcalde que goza de gran reputación y respeto en todo el país y de gente de partidos que no son los de él. Así que mire cómo le responde Luma. Así que esa es la estrategia, neutralizar alcaldes, ya sea tildándolos de rebeldes o avergonzándolos. Número dos, pagar por los espacios que tienen comprados en radio y televisión. En las colegas emisoras e incluso en algunas de las cuales yo transmito esto también, han ubicado pautas publicitarias para decir que Luma está energizando al país, que va al 100%, que está todo color de rosa y que todo va, vamos a estar bien felices y todo está bien o está encaminado, que van a atender los reclamos de la gente, pero no contestan dónde la gente puede ir a resolver cuando le queman las casas, como sucedió ayer en Morovis, que una señora lo perdió todo porque cuando llegó la luz le prendió la casa completa en fuego y lo perdió completo. De eso no te explican. Así que tienen los espacios pagados en pauta publicitaria, que varios millones están yendo por ahí. A la misma vez, en número 3, esto viene de la par con la distribución de los mensajes. Y esto es táctico para cambiar las narrativas, los talking points, como le llaman algunos, o los mensajes principales, que son los mismos que van a estar diciendo los analistas aliados o pagados por el gobierno y por Luma en los distintos medios. Y usted lo va a ver desde la radio mañanera, hasta por la noche en el programa Pelota Dura y el otro que hay ahora en ABC 5 y en las emisoras de radio AM y FM, todos estos analistas políticos que son pagados como talking points del gobierno diciendo varias cosas. Que Luma está mejorando, que Luma está enmendando, que Luma ha traído gente de afuera, que esto ha sido un éxito sin precedente, como dijo el gobernador, que ha sido el restablecimiento más rápido de la electricidad en 35 años, como dijo, me parece que el gobernador en el día de ayer. Y estos son los talking points diciendo, recordándole a la gente que Luma es mejor, que no, que, y uno de los mensajes típicos es, ¿qué es lo que usted quiere? ¿Volver para atrás? No vamos a volver a energía eléctrica, no vamos a volver a la UTIER, porque ese es otro de los ejemplos. Número 4, esto va de la par, ¿verdad?, con los talking points en la radio y en la televisión, va de la par con la estrategia de iniciar la publicación de columnas favorables al gobierno y favorables a Luma, diciendo que ellos han hecho el trabajo, que el culpable es la generación, o sea, la Autoridad de Energía Eléctrica, y por eso las plantas de generación que en efecto tuvieron problema y no lo han explicado, pues van a caerle arriba a ellas. Y va a ser el pretexto, ¿verdad?, para que vengan una serie de columnistas a impulsar la privatización de la generación eléctrica. Y ahí en el número 4 también yo añado que uno de los mensajes principales que están comunicando es que la culpa de todo es de Jaramillo y de Lutier. Así que hay que buscar a quién demonizar, y ya tienen en la figura de Jaramillo y en Lutier a quién hacerlo. Y les créanme que en las próximas horas ustedes van a ver una intensificación de esto que yo les estoy diciendo. Número 5, decir que el gobierno está haciendo lo propio, que está haciendo lo adecuado, que el gobernador está haciendo lo que le conviene, que el gobernador está actuando bien por el pueblo y que ha ido a visitar a los municipios y la gente donde tiene, ¿verdad?, más necesidad. Y vamos a hablar un poquito más adelante sobre eso. Número 6, uso del canal de comunicación oficialista del gobierno. Fíjense que estoy hablando canal de comunicación oficialista, me refiero a un vehículo de comunicación, no un canal per se, sino un vehículo o una línea de comunicación, por decirlo así, que en este caso es el programa de televisión del excremento humano que se llama Cobo Santa Rosa, que se ha convertido en el vocero, y no me refiero al periódico, sino en el portavoz oficial de la agenda de a quién, ¿verdad?, estén los intereses económicos de este momento. Y si usted se fija, es como echándole flores a Luma y al gobierno como parte de las tácticas y estrategias de manipulación para disfrazarlas como una comunicación masiva para que la gente caiga en el cuento. Y a mí esto surge porque yo no veo ese programa, pero ayer recibí un sinnúmero de mensajes de ustedes a través de mi Messenger diciendo que este individuo se dedicó a lavar a Luma. Y los mensajes son claros. Número 1, que este fin de semana todo Puerto Rico va a tener luz, que Luma va a energizar a Puerto Rico y que están haciendo un buen trabajo, que el gobernador está apoyando a Luma y que se mantenga el contrato, y que Luma ha hecho historia reparando en una semana y media la red. Así que estos son parte de las tácticas. Por último, está la táctica de las redes sociales. Y quiero aquí hacer un señalamiento, porque me gusta ser honesta en los análisis. Quien yo vi que identificó esto, yo lo venía analizando, pero quien lo dijo públicamente primero, esto que les voy a mencionar, fue la compañera Brenda Reyes Tomasini, relacionista de la EPA, que a él le gusta escribir de estos temas también en sus redes sociales. Y ella dijo, mira, parece que han activado a una serie de trolls y de gente a que diga, gracias Luma porque me conectaste la luz. Ese es el hashtag gracias Luma. Ese es el mensaje. Y presentó como 3 o 4 cuentas que cuando uno la miraba era una cuenta con 2 seguidores nada más, sobre todo en la red de Twitter, con ese hashtag de gracias Luma. Así que las redes sociales es un elemento como el número 7 importante. Y que la parte interesante de todo esto, que es la parte que yo quisiera como que llamarle a usted, ¿verdad?, la atención, es ¿cómo es posible que hagan esto en un momento donde pues la gente sabe? Y mire cómo está, si usted compara cómo es ese mensaje versus cómo responde a la gente en las redes sociales, usted sabe que es 3-1 en contra del gobierno. ¿Por qué? Porque en las redes sociales todo el mundo ventila sus problemas, sube los videos. Mire, yo tengo un video que me llegó ayer de una comunidad en Vega Baja, que estaban sin agua, y el alcalde repartió agua en una cisterna. Cuando la persona va a buscar el agua en el cubo, el cubo estaba limpio, él y todos sus vecinos empezaron a ver que en el cubo estaban un montón de renacuajos, o sea, antes de convertirse en sapos. O sea, ese era el agua que le estaban repartiendo a la gente. obviamente no pudieron tomársela, era para utilizarla para los baños y ese tipo de cosas, para limpiar, pero llena de renacuajos. Voy a publicar este audio, este vídeo en mis redes sociales para que usted lo vea. Así que lo que están tratando es de proyectar ese liderato que no se ve y que no es real. Y es importante este tema de las redes sociales porque en el caso de las redes sociales, esto va de la par también con la que ya lo estamos viendo, el mensaje de que van a empezar a correr millones y que va a haber dinero en los bolsillos de la gente que todavía nadie lo ha visto realmente, con excepción de algunos pymes, ¿verdad? Pero no se ha visto el dinero como en otras ocasiones porque hasta ahora no se ha habido una asignación. La gente que está buscando ayuda en FEMA, los 700 pesos de FEMA, se les está haciendo bien difícil que se los aprueben, así que lo veo bien cuesta arriba. Así que las redes sociales es otro de los áreas donde están haciendo esta estrategia. Y tienen, hemos descubierto que además del hashtag Gracias Luma, tienen como a dos o tres comunicadores, como el compañero y amigo que lo conozco hace años, porque trabajó en Primera Hora, Rafael Sierra, detrás, ¿verdad? Como sabuesos, buscando quién habla mal de Luma o quién se queja porque no le han conectado la luz y empiezan a atacarlo y a criticarlo en las páginas personales. Y esto va a la par con campañas de descrédito y campañas de trolls para frenar el crecimiento de las páginas públicas, de los pages, de compañeras como Carmen Enida Acevedo y como esta servidora. Le está pasando a mi página de Sandra Rodríguez Coto. Y no me extrañaría que empiecen con una campaña para tratar de cerrar las páginas y cerrarnos nuestras páginas para cerrar esos canales de comunicación. Le está pasando también al compañero Oscar Serrano de Noticel. Así que estoy planteando esto porque esa es parte de la estrategia que hace el gobierno para contrarrestar el coraje que hay. Pero ¿qué pasa con esto, señores? ¿Qué credibilidad hay? Pues mire, ¿cuál es la respuesta? Ninguna. No es positivo, no es bueno para el gobierno porque el coraje y el encono es general. Cuando usted ve una fotografía de un soplapote, Cam Blower number 7, por decirlo así, cargando una sombrilla para que el gobernador no se moje como si fuera la reina Isabel de Inglaterra, uno dice, ¿pero qué es esto? Y el gobernador permitiéndolo cuando aquí hay gente en necesidad y sufriendo. Entonces usted escucha gente inventando música, memes, canciones para contrarrestar, activando las protestas, porque va a haber protesta en todos lados. Hay una persona que hizo hasta una décima, oigan un poquito. Deja ver si se la puedo.
El Puerto Rico está, hasta la cereta con el sistema de Luma, que es una
gran, ya usted sabe la palabra COS que dijo esta persona, que no la puedo compartir al aire, pero ya usted sabe a lo que se refiere. Y ese es un video que está corriendo en las redes sociales, y obviamente el gobernador sigue con el mensaje de que ya hay más de 1 millón de personas con servicio y que todo esto es seguro. Entonces, honestamente, es un discurso bien poco creíble, es un discurso de falta de respeto a la dignidad del ser humano y más que nada de coraje, de provocar coraje, porque cuando usted no tiene el sistema eléctrico, cuando usted ve hospitales que todavía hoy con este anuncio que ha hecho el gobierno siguen teniendo problemas, porque lo siguen teniendo. Y usted ve familiares en las redes sociales, muchachas, yo he visto varias personas diciendo que se le han muerto, una muchacha que se le murió a su abuela, porque en el hospital no había luz, porque Luma no la puso a tiempo. Pues mire, esos son los problemas que uno tiene que analizar y ver cómo el gobierno puede responder. Y fíjense una cosa, cuando uno tiene una crisis de la magnitud que tiene Puerto Rico, lo más importante para uno poder resolver esta situación, y le voy a dar este consejo gratis al gobernador, mire, hable con honestidad, gobernador. Si Luma no tiene la capacidad, regañe públicamente a Luma, pero no le siga cargando las maletas. Fíjese que Luma originalmente, desde hace tiempo, se negaron a presentar la información que había requerido la Cámara de Representantes cuando lo estaba investigando. No fue hasta que radicaron un caso en el tribunal que suministraron parte de la evidencia. Usted sabe lo que hizo Wayne Stensby y todo lo demás. Usted sabe la cobertura internacional negativa que ha habido desde el huracán. Hasta el día de hoy no han presentado una lista de lo que le han requerido, cuáles son las descripciones de deberes. Traen, porque es que también otra de las cosas, por sus pantalones, hablaban de Lautier, y entonces han traído un sindicato patronal y le han dado todo en bandeja de plata a la UITICE, que decían que no querían sindicato, pero es el de ellos. Han decretado 7 aumentos en las tarifas con la venia de su asesor legal, que parece ser Pedro Pierluisi, a todas luces. Y el gobernador dice, bien, gracias, Luma, lo estás haciendo bien. usted que me está escuchando, ¿siente que Luma lo está haciendo bien? ¿Usted está de acuerdo con los aumentos en el sistema eléctrico, uno tras otro? ¿Usted cree que Luma está informando bien? Dígame qué le parece esto. Y esté muy atentos a esta estrategia que les acabo de diseñar y explicar, que es lo que ellos tienen diseñado, que se lea a leguas. Y es bien obvio la estrategia que quieren para cambiar la narrativa, pero va a ser bien cuesta arriba. Cuando regrese voy a explicar por qué va a ser cuesta arriba tratar de cambiar esa narrativa. Regresamos enseguida.
No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve, en Blanco y Negro, con Sandra Rodríguez Coto. Y ya regresamos con el programa de la verdad, en Blanco y Negro, con Sandra Rodríguez Coto.
Y regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, antes de irnos a la pausa, les presenté la estrategia que yo estoy viendo que es demasiado obvia, la estrategia de comunicación y manipulación que está tratando de crear Fortaleza junto con Luma para cambiar la narrativa, para que empecemos a hablar de Jaramillo, de Lautier, de la generación, y hablemos de cualquier cosa menos de la incompetencia de Luma, de la prepotencia de Luma y de los problemas que esta compañía ha tenido por la falta de información y por los problemas que ha tenido per se en el restablecimiento de lo que pasa en Puerto Rico, el tener tantos hospitales sin el servicio eléctrico, o sea, todos estos problemas que hemos estado experimentando. Y les dije antes de salir, cuando terminamos el segmento anterior, les dije, mire, cuando regrese voy a explicar por qué se le va a hacer bien difícil al gobierno aceptar esto. Y en parte era lo que le mencioné un poco en el segmento anterior, que hay un coraje, hay un encono en la calle, la gente está bien molesta. Y la gente está tan molesta que usted lo ve en la manera en que la gente se expresa. El gobernador hizo una rueda de prensa para decir, de manera como si estuviera celebrando, dice, en 34 años no se había restablecido el servicio eléctrico tan rápidamente, con mayor agilidad desde el año 88 hasta ahora, y enumeró en una rueda de prensa los problemas que había antes y otras cosas, ¿verdad? Y dice que ya va a haber 1 millón de personas con luz, cerca de un 72%. Y yo le pregunto a usted que me está escuchando, si usted vive en el área sur, ¿le complace lo que dijo el gobernador? ¿Le satisface esas expresiones del gobernador? ¿O piensa que fue una falta de respeto? ¿Por qué yo le digo esto? Porque mire, ayer decenas de ponceños se tuvieron que tirar en horas de la tarde a la plaza pública para reclamarle a Luma que agilizara el servicio de electricidad porque hay gente muriendo, la economía está por el piso, y la gente está desesperada. El lema era, se nos acabó la paciencia. Ya no tenían paciencia. El alcalde, que ustedes saben que el alcalde de Ponce, Irizarry, ha sido bastante, yo hasta lo he visto, hasta bastante complaciente, por decirlo así, bien, bien suavecito, pues se paró y habló en un micrófono y dijo, mira, Luma se tiene que ir, no sirve, se colgaron. Lo dijo, y estoy citando textualmente las expresiones del alcalde de Ponce, que dijo que no era cuestión de pelear entre ellos, era momento de estar unidos para exigir unidos, populares y PNP, la salida de Luma. Eso lo dijo el alcalde de Ponce, que usted sabe que en Ponce hubo un cambio de mando electoral. Pero entonces vamos a cambiar de partido y de municipio. En el área norte, lo mencioné anteriormente, Guaynabo, desde que Eduardo O'Neill, el alcalde de Guaynabo, vino a este programa la semana pasada a hacer unas expresiones que después emitió en un comunicado de prensa y la publicaron todos los periódicos, pero vino aquí primero y ustedes lo escucharon aquí, que yo me quedé en shock. Yo no podía ni hacerle preguntas. Yo decía, pero qué raro. Este hombre, yo lo dejé que él hablara. ¿Por qué? Primero, porque él no es una persona que sea muy elocuente. No tiene ese don de palabra, no es un orador. Número dos, es una persona que por lo general, desde que salió electo, en aquella controversial salida del exalcalde Ángel Pérez por el arresto federal, es una persona que ha estado bastante callado y no tiene el don de palabra. Es hijo de su padre, que había salido de la alcaldía en una controversia muy fea también. Así que toda esa noticia era bastante fea y es un alcalde que no estaba hablando. Y de momento, expresarse como lo dijo. Y él dijo aquí que el humano servía. Pues mire, volvió a reiterarlo ayer, lo volvió a reiterar hoy. El alcalde de Guaynabo, Héctor O'Neill, dijo que el consorcio Luma no está trabajando bien, que no compone nada, el jefe de brigadas que no sirve, que es como si fuera una finca aparte, que no están trabajando, que no han querido continuar lo que debían haber hecho y que no tienen gente suficiente. Lo dijo aquí, lo reiteró ayer en otras emisoras de radio también, pero usted sabe que lo dijo aquí, que eran como 25 personas, una brigada de 25 personas alrededor de más o menos eso para 8 o 9 municipios, incluyendo San Juan, Bayamón, Carolina, Dorado, hasta Dorado, por allá abajo, imagínese, hasta parte de Caguas, imagínese, ¿cómo usted va a poder dar la luz tan rápido con eso? Entonces, usted mira al alcalde de Bayamón, Luma Energy, lo mandó a recoger escombros. Ramón Luis Rivera pensaba que él iba a firmar un memorando de entendimiento para poder levantar nuevos postes, pero Luma le dijo que no, lo mandó a recoger escombros y a remover material vegetativo y a controlar el tránsito. Entonces yo digo, ¿eso no es una falta de respeto a una figura como Ramón Luis Rivera? Yo creo que sí, porque mire, usted podrá ser comunista, si usted, como dicen que ahora todo el mundo llaman comunistas y socialistas, eso es lo que dicen ahora los comunicadores del PNP. Mire, usted podrá ser ateo, usted podrá ser lo que sea, y usted tiene que reconocer que Ramón Luis Rivera tiene una credibilidad en amplios sectores de nuestro país por la gestión y por la, qué sé yo, es una persona que siempre está disponible. Y usted podrá estar a favor o en contra, no podrá ser de otro partido, pero tiene que reconocer que la gente lo respeta. Entonces usted va a mandar al alcalde, que el alcalde iba a firmar un memorando y le dice, no, usted se va a ir a recoger y a dar tránsito y a recoger escombros. Mire, eso es una falta de respeto. Eso es una falta de respeto y es nuevamente la actitud de la empresa prepotencia de que vienen aquí a atender a los indígenas aborígenes salvajes puertorriqueños. Esa es la actitud del colonizador, el colonizer. Y si usted analiza bien esto, señores, ¿hasta cuándo nos vamos a dejar aguantar esto? Porque nosotros llevamos ya 3 años y los últimos 2 años más específicamente con esta actitud de esta gente que viene de afuera, con una prepotencia. Y yo lo digo con cautela porque no soy xenofóbica, tengo muchas amistades, he viajado y he vivido fuera de Puerto Rico, respeto a la gente que vive en otros lugares, pero señores, hay que estar bien atentos. Cuando usted ve gente que viene aquí a tratar de pasarle el rolo a los puertorriqueños, sacar gente de las comunidades, quedarse con propiedades puertorriqueñas y cambiar la cultura como han pretendido hacer, por ejemplo, los empresarios de la Ley 60, antes Ley 2022, y ese tipo de cosas. ¿Sabe? De eso es que nosotros estamos hablando, señores. De la falta de respeto, de la falta de enfoque. Y uno dice, bueno, de verdad que no tiene una noción real de lo que está pasando en Puerto Rico. Y uno dice, bueno, pues entonces, ¿para dónde vamos a llegar? Entonces, la gente está molesta. Ahí, como dije ya, están convocando piquetes para diferentes regiones en todo Puerto Rico. Lo que va a pasar en el área de San Juan, los piquetes, la gente está bien molesta. El liderato comunitario de la capital está harto. Y ya lo han dicho, el de Villa Palmeras lo ha dicho varias veces en este mismo programa, lo ha dicho en varias ocasiones que él no está de acuerdo con lo que está haciendo Luma, que es una falta de respeto. Lo mismo lo han hecho en el área de Barrio Obrero también, que hay una serie de, lo estaban convocando a través de la red social de Instagram. Y eso es parte de lo que tiene a la gente tan molesta, y la gente pues va a seguir levantando la voz. Y ante eso es lo que tienen que reaccionar. Específicamente, la candela que quieren dar, según dicen, así que le llama la candela, ahí va gente de los residenciales, todos los residentes de San Juan y de Atorrey, Barriada Las Monjas, toda esa región, Barriada Las Monjas, déjeme buscar el número preciso, mientras estoy hablando con ustedes, estoy buscando aquí el dato preciso de quiénes son. Barriada Las Monjas, que llevan más de 10 días sin luz y se ha dañado la comida, residentes de Santurce, Cantera, Israel, San José, Las Margaritas, Las Casas, el residencial Las Casas, Bitumul, Barrio Obrero, Buenavista, La Parada 27, todo el Barrio Obrero, La Marina, donde viven los mitas, todo el área de por allí de la... Escúchalo allí, me están enviando mensajes grabados y están diciendo eso, convocando a protestas que van a seguir sostenidas en las próximas horas. Y las doñitas, como les dije en el segmento anterior, que también están convocando a esto. Así que esa es una realidad. Y mientras tanto usted ve cómo están tratando de cambiar la versión, cómo están tratando de decir que mira, no pasó nada. Y yo digo, ¿cómo es posible que compare cuando hay todavía sobre 20 hospitales sin salud, sin luz, que digan que esto está bien? es una, de verdad que es una falta de respeto, tratando de compararlo con María. Mire, a mí no me hace sentido que traten de defender lo indefendible, porque la gente está harta. Así que ese mensaje le ha caído muy mal, y encima de esto, las fotografías del gobernador utilizando a los empleados para que le carguen la sombrilla para no mojarse, pues mire, también es una falta de respeto y la gente lo ve mal. Solamente ve bien eso la gente que le carga la maleta y que están disponibles a besarle los pies como si fuese un dios. Mire, y eso está mal a nadie, a ningún ser humano, ni a ningún político. Uno los debe respetar, pero cargarle la sombrilla, ¿qué es eso? En una emergencia. ¿Cuándo usted ha visto eso antes en Puerto Rico? Yo le digo que esto es una cosa bárbara. Así que lo veo muy difícil para ellos en un momento cuando el mismo Departamento de Salud nos está alertando que siguen en aumento los casos sospechosos de leptospirosis. Ayer hablamos de eso y ya van más de 27 sospechosos, 27, 28 casos. Y lo están diciendo la gente que se moja por las inundaciones o que toca un animal realengo o que, bueno, usted no se puede poner a caminar. Ya lo dijimos ayer, cúbrase. Si usted está en una zona, póngase zapato cerrado, no se vaya en chancla, la señora. No camine descalzo, no se meta por el agua, porque eso es lo que propone. Y esa bacteria es bien rápida, puede hacerle mucho daño. Así que tiene que combatirla. El mismo Departamento de Salud está diciendo. Mientras tanto, ya están estimando que los daños de el paso de Fiona en Puerto Rico en la red eléctrica superan los $1,000 millones de manera preliminar. Y Luma ya está afilando los colmillos porque le va a pedir el dinero en reembolso a FEMA. Así que ya no solamente los 13,000 millones de la reestructuración de María para acá, sino 1,000 millones adicionales por lo que ha pasado de Fiona hasta entonces. Así que el dinero está corriendo, el gobierno va a querer aguantar el contrato hasta octubre para que se mantenga y dejar a Luma por los próximos 15 años. Así que esta semana van a ser bien intensas, señores, en todo Puerto Rico. Mientras tanto, el gobernador anunció que le pidió a Joe Biden, al presidente, la dispensa para que, ¿verdad?, permita un waiver en la ley Jones para que permita que llegue barcazas con combustible con bandera extranjera, bandera de fuera de los Estados Unidos, para que puedan traer el combustible a Puerto Rico. Y me parece esto súper interesante. Esto había pasado en el huracán María. El gobierno federal todavía lo estaba evaluando hasta altas horas en día de hoy. Vamos a ver si ya, no estoy segura si ya lo anunciaron, pero estaremos pendientes si lo hacen en las próximas horas. Lo vamos a decir aquí, en los próximos minutos, si no, pues mañana. Mientras tanto, pues eso es lo que está sucediendo. Y hay varios editoriales en medios norteamericanos que están presionando por eso. Mientras tanto, también siguen muchos casos de tensión y de tragedias en Puerto Rico. Murió un hombre electrocutado en el centro gubernamental de Toa Baja porque hizo contacto con una caja de alta tensión. Es que hay mucha gente pendiente a esto, ¿verdad? Y obviamente radicaron 4 querellas contra el Departamento de Educación por memos para regresar a clases después de Fiona. Yo he estado recibiendo de algunos maestros fotografías de escuelas que la mitad son refugio, la mitad es un reguero de escombros y pretenden que los maestros vayan a recoger los escombros dejados por el huracán. Mire qué cosa más. No solamente maestros, los quieren también de trabajadores de la limpieza. Es una cosa increíble. Y mientras tanto, ayer colgaron en el Senado la medida que ordenaba a la Autoridad de Energía Eléctrica a reactivar los celadores retirados para emergencia. Esto fue con la oposición de la delegación del Partido Nuevo Progresista. El Senado se quedó corto de obtener los votos que daría paso a esta medida. Y me parece interesante, ¿verdad?, cómo se divide políticamente esto. Buenas noticias, el Departamento de Hacienda, pues el secretario hizo un anuncio de que va a activar una disposición que permite a las personas que han sido afectadas, damnificadas, ¿verdad?, sacar dinero de sus cuentas de retiro, las IRA, y también una serie de cambios a la fecha de ciertos pagos, ¿verdad? Así que me parece importante, si usted tiene alguna deuda con Hacienda, la erradicación de planillas para las entidades, ¿verdad?, que tiene hasta el 15 de diciembre, y que con errores matemáticos pues le van a dar unos waivers, unas fechas posteriores precisamente por la emergencia. Me refiero también a la planilla del IBU y me parece que esto es muy importante. Y como dije ayer, cada día se aumentan más municipios. Ya los 78 municipios pueden solicitar la asistencia de FEMA, pero la realidad es que están diciendo que está bien lento, bien difícil el dinero, que no está llegando adecuadamente. Tengo que irme a una pausa. Cuando regrese, vengo con lo que está pasando en el resto del planeta. Regresamos enseguida.
No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
En mi pueblo se chinchorrea bien duro. Aquí me cubre mi plan médico y en tu pueblo también.
En mi pueblo es donde tenemos las mejores vistas. Aquí cubre mi plan médico y en el tuyo también.
En mi pueblo se goza de verdad. Aquí me cubre mi plan y en tu pueblo también.
Plan de salud Menonita. En todo Puerto Rico, el plan médico que te cubre con una extensa red de médicos, especialistas y laboratorios. Además, te cubre en el hospital de tu preferencia en cualquier lugar de Puerto Rico. Plan de salud Menonita.
Pero tú sabes cómo es esto, que te la da la gravelanza.
Yo quiero Point Guard.
Quites el dolor de cabeza con sus obligaciones de contabilidad con los servicios que presta Villalba y Villalba Company. Directo, personal y con sensibilidad humana. Lo que se busca es un verdadero asesor de contabilidad para todo tipo de servicio de contabilidad, pago de IBU, pago de nómina, informes trimestrales y anuales y otros. Ofrecen servicio directo personalizado. Villalba y Villalba Company. Para orientaciones, su teléfono es 939-336-5774. 939-336-5774.
Y ya regresamos con el programa de la verdad en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, les había mencionado esto en el titular y no quería dejarlo pasar. Ayer incautaron un millonario cargamento de cocaína en Cabo Rojo. Fíjense, porque cuando hay caos es cuando suceden este tipo de cosas. Los maleantes, los narcotraficantes se aprovechan del caos para tratar de seguir trayendo droga y contaminando a nuestra juventud y a nuestra sociedad. Un cargamento de casi 3 millones de dólares que lo encontraron 210 bloques de cocaína en el sector Pitahaya, en Cabo Rojo, lo cogió la unidad de vigilancia marítima. Y usted sabe que esto está valorado en casi 3 millones de dólares, pero usted sabe que cuando cogen uno entran 3 o 4 por otro lado, porque es así. Toda esa zona del sur estaba utilizándose, del sur y suroeste, para la entrada tan grande de droga a nuestro país. También trascendió que pospusieron la vista judicial, que se supone que fuera hoy, contra el sobrino de Ricky Martin, que estaba prevista para hoy, ha sido reprogramada para el lunes y se va a llevar a cabo de manera virtual. El Tribunal de Primera Instancia aplazó la vista, que es una orden de protección que concedieron a Ricky Martin contra su sobrino por supuestas amenazas y hostigamiento hacia el cantante. Así que pendiente a esto, ustedes saben que el sobrino lo acusó y después se asustó y retiró la acusación, y Ricky Martin lo demanda y le radica esta orden. Y entonces el sobrino dice que Ricky Martin lo había agredido sexualmente cuando era menor. Eso se va a ver ahora en el tribunal, pero a mí me parece que aquí hay unos aspectos muy nebulosos en este caso, y tiene que ver con lo que está pasando en la familia de Ricky Martin y por qué está pidiendo dinero este muchacho. O sea, ¿qué es lo que hay detrás de todo esto que dice Ricky Martin, alega? A mí no me extrañaría que muchas veces los familiares estén buscando un dinero y quieran hacerle daño. Eso podría estar pasando, ¿verdad? Eso es la alegación de los abogados de ellos, pero el tiempo dirá, el tribunal es el que va a determinar si este muchacho está diciendo la verdad, si es la verdadera víctima o si la víctima es Ricky Martin. Pero bueno, varias cosas importantes. También quería destacar, antes de pasar a noticias internacionales, la gesta histórica que hizo el equipo de baloncesto femenino en Puerto Rico en la Copa del Mundo que se celebra en Sydney, Australia, que ayer consiguió por primera vez el pase a los cuartos de final en la Copa del baloncesto femenino, y pues es importante que eso se destaque también. A las muchachas no le dan tanto despliegue como a los varones, es una barbaridad. Y no debería ser así, porque nos están llenando de gloria, no solamente en el básquet, sino también en otros deportes. Siempre menciono el equipo de soccer femenino también. Pero bueno, señores, obviamente la noticia principal en todo el mundo es el huracán Ian y lo que está pasando. El Centro Nacional de Huracanes decía que iba a entrar cerca de Tampa, sobre 120 millas por hora. Dejó unos destrozos horrorosos en Cuba. Bien triste lo que se veía en Cuba, lo que se estaba viviendo en Cuba. Ya la isla vecina ya no tiene electricidad. Obviamente ha sido muy fuerte, a diferencia de nosotros. Aquí en Puerto Rico, pues usted sabe que viene FEMA y hay una forma de restablecerse. En Cuba no tienen eso, o sea, el sistema que tienen allí, ellos mismos se tienen que levantar, y la infraestructura en general en Cuba está muy deteriorada, sobre todo en el área de La Habana. Y lo que da es pena, obviamente, cuando estas tragedias suceden en cualquier parte del mundo, pues uno se tiene que compadecer de los pueblos, y es muy penoso, muy triste que eso se vea. Y también cuando uno ve que está llegando hacia los Estados Unidos, sobre todo porque pues en toda esa región del estado de la Florida, que hay tantos pantanos, en Miami que se inunda, Tampa, particularmente la ciudad de Tampa, podría hacer unos destrozos que se anticipan catastróficos, y pues es muy fuerte lo que se está viviendo. Allí hay mucha comunidad puertorriqueña y vamos a estar atentos a lo que siga aconteciendo en las próximas informaciones. De hecho, cuando uno mira lo que yo he estado viendo de Cuba, las noticias de Cuba, en Cuba dicen que esto fue apocalíptico, que fue un desastre sin precedente. La gente estaba bastante preocupada, la gente estaba asustada. El desastre fue bastante grande, la gente no anticipaba que iba a haber tantos destrozos como se vieron, y la gente, pues, obviamente, pues, ¿cómo le digo? Uno dice, bueno, ¿cómo es posible que estas situaciones se den en unos países tan cercanos a nosotros, y a veces no lo hablan, ¿verdad? El comentario era que si en Cuba se hubiese Luma, a lo mejor no se hubiese ido la luz, pero en Cuba se fue la luz porque el huracán era bastante fuerte, estaba sin servicio de energía eléctrica en todo el país. Y señores, Cuba es enorme. Para que usted tenga una idea, los que no hayan ido allí nunca o que no sepan, Puerto Rico cabe cerca como 13 veces en la provincia de La Habana, en Cuba completo. En La Habana nada más, en esa provincia, hay cerca de 4 millones de habitantes. Así que imagínense cuán grande es Cuba. Es enorme. Y obviamente allí estaba el compañero periodista Luis de Jesús, que está destinado allí. Y esta fue parte de los reportes que hizo en el día de ayer, que quería que ustedes escucharan parte de lo que él dijo.
Con ráfagas de viento de hasta 136 kilómetros por hora, el huracán Ian comenzó a sentirse con fuerza esta tarde aquí en La Habana, a medida que se aleja de Cuba. Aunque su centro ya salió del país, sus vientos y lluvias siguen azotando las regiones del centro y el oeste de la isla. El huracán Ian tocó tierra en horas de la madrugada de hoy como categoría 3 sobre la provincia de Pinar del Río, donde dejó fuertes inundaciones, innumerables daños a las estructuras, tendido eléctrico caído y pérdidas en la agricultura. Más de 40.000 personas fueron evacuadas en esa provincia y ya decenas de brigadas de apoyo fueron movilizadas desde otras regiones para apoyar en las labores de recuperación. El propio presidente Miguel Díaz-Canel también se movilizó hasta el lugar. En La Habana, mientras tanto, las autoridades informaron más temprano que la energía eléctrica sería desconectada en gran parte de la ciudad como previsión ante el paso de la tormenta. Por el momento se reporta el derrumbe de algunas estructuras, árboles caídos y fuertes vientos y lluvias. Una vez pase la emergencia, conoceremos la verdadera extensión de los daños en La Habana y en el resto del país.
Ese fue el reporte que hizo Luis de Jesús en horas de la tarde antes de que pasara Ian. Pero momentos después se tuvo que desconectar porque todo el país se quedó sin el servicio eléctrico. Y como dije, la gente estaba diciendo que catalogaban el paso del huracán como apocalíptico, como un verdadero desastre que dejó unos daños sustanciales en la zona tabacalera, en toda esa región, y los más de 50.000 personas fueron evacuadas, ¿verdad? Parte de esa controversia tan grande que hay. Pero cuando usted compara con lo que está pasando en los Estados Unidos y lo que se anticipa que va a continuar pasando, uno dice, Dios mío, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Hasta dónde va a llegar la destrucción, verdad? La gente ya está diciendo que lo que sucede en los Estados Unidos lo comparan con un poco lo que pasó en New Orleans. ¿Usted se acuerda cuando aquello allí, la primera vez que se inundó New Orleans, la magnitud de la destrucción que se anticipa de esa talla? Y a mí lo que me preocupa también en el caso de los Estados Unidos es que en Estados Unidos gran parte de la, ¿verdad?, de las casas, las edificaciones son hechas en madera. Y eso pues no están preparadas, como en Puerto Rico, mal que bien, a veces, y aquí mira los destrozos que ha ocurrido, imagínese lo que se anticipa que podría ya pasar sobre 120 millas por hora es súper, súper, súper difícil. Y por eso todo el estado de la Florida estaba bajo estado de emergencia. Así que en las próximas horas vamos a seguir oyendo las reacciones de las personas que han estado, ¿verdad?, contestando a lo que ha pasado allí y la reacción tan terrible a lo que ha estado ocurriendo ahora en el estado de la Florida. Quería también mencionarles una noticia que a mí me pareció bien desagradable, bien terrible, y tiene que ver con una mujer que amenazó y acusó de simio a la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez. Esto fue lo que dijo esta señora.
Ay, pobrecito, y el simio ese que porque puso 1,000,000 de votos se considera la guerra cartaseo. Pobre simio, los simios gobernando.
Cuando dices simio, ¿a quién te refieres?
A Francia Márquez.
Ah, ok.
A Francia Márquez, es un simio.
¿Por qué simio?
¿Qué educación puede tener un negro?
Para ti los negros no estudian.
Los negros roban, atracan y matan. ¿Qué educación tienen?
Los blancos no.
No mucho.
No, la mayoría son los negros. ¿Por qué saliste hoy a manifestarte?
Me parece que no se debe manifestar cuando se van a acabar las EPS, cuando un guerrillero nos está gobernando. ¿Te parece bonito Venezuela? ¿Te parece bonito Venezuela que está regida por el cartel de los soles? Y ahora que, oh, Diosdado Cabello es un santo igual a Petro. Diosdado Cabello, ¿sabes cuál es el convenio de Río de Janeiro? Volver a América Latina comunista. ¿En qué país del mundo? ¿En qué país del mundo? Empezando por Alemania, triunfó el comunismo. ¿No le tocó a la Alemania capitalista reconstruir a la comunista? ¿En dónde ha surgido y por qué es tan bueno para ti el comunismo? ¿En qué país del mundo surgió la idea de que el comunismo es bueno? Empecemos por Alemania. A Alemania le tocó reconstruir a la Dresden y todos los pobres.
¿Tú en qué trabajas?
Yo soy mercadotecnóloga de la TAEM.
Esa que ustedes están escuchando es una mujer que dijo tanta sarta de disparates, una detrás de la otra. Para empezar, Alemania no tuvo que combatir el comunismo, señora. Alemania combatió a los nazis en la Segunda Guerra Mundial y que por eso fue que se destruyó Alemania. Es un odio racista, le llama guerrillero al presidente, que ustedes saben que él había estado en la guerrilla y depuso las armas, al estar renegociando para abrir la frontera con Colombia y Venezuela, lo llama que está haciendo tratos con el cartel de los soles en los narcotraficantes venezolanos, que es correcto que existe allí, pero lo acusa de ser narcotraficante y está diciendo que lo que quiere es imponer el comunismo en toda América Latina. Como dicen alguna gente aquí en Puerto Rico, cuando la gente dice, mire, no construyan en las playas que van a destruir, no construyan en los ríos que van a provocar inundaciones, le llaman comunista. Pues lo mismo están haciendo esa gente, como dice esa señora. Pero lo más terrible que dijo fue ese odio racista e irracional que se aleja de todo conocimiento racional humano al llamarle simio a la vicepresidenta, que es una mujer con una trayectoria tan impecable, una mujer que ha sido líder comunitaria de una de las comunidades más marginadas en todo Colombia. Pues mire, esto le ha costado a esta señora que la Fiscalía colombiana abra una investigación contra esta mujer porque es una amenaza directa a la primera afrocolombiana en llegar al puesto de vicepresidenta. Además, se refirió en términos peyorativos a todos los negros del país, así que usted se puede imaginar. Entonces, ¿por qué yo traigo esto y lo pongo al aire? ¿Verdad? Usted dirá, ay, pero ¿para qué lo comparte? ¿Por qué tiene que hacer esto? Pues mire, yo lo comparto porque, como dijo la misma vicepresidenta de Colombia, hay que combatir el racismo estructural que hay en todos nuestros países. Y Puerto Rico es un país profundamente racista y clasista, porque no es casualidad que la pobreza extrema, que la mayor parte de las inundaciones, que la mayor parte de los lugares donde hay más violencia sea precisamente donde viven comunidades de afrodescendientes, comunidades más pobres, porque eso es por diseño. El problema es que ya el diseño ya nos afecta a todo el mundo, al que sea negro o no lo sea, porque ahora mismo el diseño es que los puertorriqueños se harten y nos convirtamos en sirvientes de los que vienen de afuera. Eso es lo que viene, ¿verdad? Y es el diseño como yo lo estoy viendo, porque es evidente que es lo que está ocurriendo. Así que, francamente, hay que combatir esto. Lo compartí para que ustedes supieran, esto lo habían borrado y censurado de plataformas como Instagram, pero el mismo presidente colombiano lo compartió y dijo, vamos a identificar quién es esta mujer, y le erradicaron cargos, porque así es que usted combate el racismo educando. Y cuando vienen personas con ¿verdad? Con ese discurso de odio, que lo que fomenta es agresión y muerte, hay que pararla, porque así es que empezó los ataques a gente que termina, como sucede en Estados Unidos, cuando matan a gente afrodescendiente, o gente, ahora mismo está sucediendo con los inmigrantes latinos, que los atacan, hasta los mismos negros están atacando a los latinos. Ayer vi, o antes de ayer, unas bandas de personas en Estados Unidos armados, parecían como ejército, para ir a repeler a los inmigrantes centroamericanos, que lo que están buscando es una mejor calidad de vida, y entran a la nación americana de manera ilícita. Así que me parece muy fuerte lo que estamos viviendo en este mundo, y yo abogo porque todas estas cosas se combatan con educación. Con educación todo se resuelve. La base, lo prioritario en nuestra vida tiene que ser la educación, no puede ser más nada. Señores, con esto me despido, no sin antes desearles a todos que pasen muy buenas tardes. Nos volvemos a encontrar aquí mañana en otra edición de En Blanco y Negro con Sandra. Y a todos los amigos y amigas, antes de terminar, les quiero mencionar que me han estado escribiendo y preguntando que los programas de la semana pasada, que no los escucharon, que hay gente que lo escucha fuera de Puerto Rico. Mire, poco a poco los voy a ir subiendo al podcast para que los tengan. Están todos disponibles en la página de WIAC740 en Facebook y también en mi página de Facebook. Los pueden encontrar allí, pero voy a subirlos a las plataformas de podcast porque sé que muchos me los están pidiendo. Así que esté pendiente, tenga un poco de paciencia, pero los vamos a tener todos en breve. Así que con esto me despido oficialmente. Que pasen todos muy buenas tardes y será hasta mañana en otra edición más de En Blanco y Negro con Sandra.
¿Se quedó con ganas de más? Busque a Sandra Rodríguez Coto en las redes sociales o acceda a enblancoynegro.blogspot.com, porque a la hora de decir la verdad, solo hay una persona en la cual se puede confiar. Sandra Rodríguez Coto, En Blanco y Negro.